Continuamos a la hora 13:35 minutos y bueno, atentos y al seguir el caso de Florencia Romano, no pude dejar de pensar, Sebastián, en un caso que tuvo características muy, muy similares, que pasó por el 2016. Usted bien comentaba, Radio Nacional Argentina nos está formando, ¿no?, como comunicadores y comunicadoras a través de la ley Micaela. Entonces, en el devenir de estos talleres y también del trabajo que encaramos con otros colegas de otras provincias, me llegó y nos llegó el caso, la historia de Micaela Ortega. Se las voy a contar brevemente y rápidamente porque justamente tiene que ver con la entrevista que nos aguarda. Micaela Ortega tenía 12 años, le comento, Sebastián, vivía en Bahía Blanca. Era una nena que le gustaba patinar, le gustaba jugar con sus amigas, bailaba. Y a través de un perfil falso en la red social Facebook, la contactó un hombre, Jonathan Luna, tenía 26 años en ese momento, y la engañó, ¿no? Él se hizo pasar por otra nena a través de esa red social. La cuestión que la citó en un sitio, haciéndole creer que la iba a ir a buscar un primo, qué sé yo. Ahí Luna tuvo contacto con Micaela Ortega, esta nena de 12 años de Bahía Blanca, y le perdieron el rastro. La dejamos de ver a Micaela Ortega en Bahía Blanca en 2016. Unas semanas después, en mayo, en un descampado, apareció su cuerpo torturado y muerta. La particularidad que tiene el caso de Micaela Ortega fue que en el proceso se determinó que era un caso de grooming. Grooming cuando justamente se produce este acoso a través de redes sociales, en este caso un adulto haciéndose pasar por otra nena de 12 años, muchas veces no necesariamente hay que recurrir a ello, pero lo cierto es que la condena para Jonathan Luna en su momento devino de un proceso donde se sentenció justamente por el delito de grooming y abuso sexual, siendo la primera en la Argentina y dando paso después a la ley de grooming. ¿Podemos, al día de hoy, con la información y el material que se dispone, catalogar al caso de Florencia Romano en nuestra provincia como tal? No lo sabemos todavía, porque somos respetuosos y respetuosas de los procesos judiciales, así sean demorosos, para dar cuenta de ello. Pero pareciera que podría tratarse de ello. Por eso tenemos a nuestro próximo entrevistado, Sebastián.
Así es, está. Perdón, estaba. Están, ay, perdón.
Bueno,
Hernán Navarro del otro lado de la línea, estaba tratando de recabar información. De Hernán, buenas tardes, te saluda Sebastián y Laura. Hernán es el presidente de Grooming Argentina y está en comunicación con nosotros. Te damos las buenas tardes desde Radio Nacional, Hernán.
¿Qué tal, Sebastián, Laura? Un placer hablar con ustedes.
Igualmente para nosotras, Hernán, recibirte. Y bueno, andar en estos tipos de accionarios delictivos que en muchos casos terminan, o en la mayoría de los casos, y en este caso particular, en tragedias realmente.
Así es. Sí, a ver, estamos realmente conmocionados. Imagínate que el esfuerzo que venimos haciendo hace muchos años en el país ante estos casos, bueno, sentimos que fallamos todos, ¿no? Fallamos todos como sociedad. La realidad es que, vos bien lo decías, nosotros encontramos una real similitud con el caso de Micaela Ortega, si bien hay que ser cautelosos y respetuosos de la investigación judicial. Bueno, vemos cómo hay una real similitud, sobre todo en el medio de captación, en lo que sería el medio de captación, donde venimos desde nuestra organización en todo el país hace muchos años advirtiéndole a la sociedad acerca del entendimiento también del medio de captación hoy a través de las plataformas digitales, a través de las distintas herramientas tecnológicas, donde el grooming también se ha convertido en esa antesala de otros escenarios que tengan que ver con un encuentro físico. Nosotros hemos medido en más de 2.000 300 casos, en realidad en más de 4.000, perdón, 4.276 para ser exacto, casos de niños, niñas y adolescentes, distintas casuísticas de niñas, niñas y adolescentes que fuimos a entrevistar en la comunidad educativa de gestión pública y de gestión privada. En todo el país de 9 a 17 años nos arrojó que como resultado que 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes habla con desconocidos en Internet. Y en este sí, en este segmento más acotado de 2000, casi 2.300 casos, en el segmento entre los 14 y los 17 años, 3 de cada 10 adolescentes fueron a un encuentro personal con una persona que conocieron en Internet. Yo traigo este dato porque nosotros, si bien la mayoría de los casos comienzan de grooming, comienzan y culminan en el mundo de lo digital, cuando trasciende a un encuentro físico, analizamos tres escenarios fundamentalmente. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, es decir, la trata de personas con fines de explotación sexual, un abuso, una violación o un crimen, ¿no? Son los tres escenarios que venimos estudiando ante la posibilidad de un encuentro presencial y físico.
Hernán, te consulto porque hay una ley de grooming, ¿no? El caso de Micaela fue de Micaela Ortega en Bahía Blanca, reitero, fue, digamos, lo que motivó que justamente se legislara sobre este aspecto. Y esto nos interesa porque puede ser mucho más habitual de lo que creemos que estas prácticas se lleven adelante y que nuestros hijos e hijas puedan justamente estar padeciendo justamente grooming. La ley de grooming, ¿qué es lo que establece y cuál es la aplicación efectiva, ¿no? Porque tenemos muchísimas leyes que son maravillosas en su esencia, pero al momento de la aplicación las instituciones, los responsables hacen agua por todos lados.
Bueno, tremendamente vinculante tu pregunta. No hay que buscar mucho para encontrar rápidamente la ley de educación sexual integral, una ley a mi criterio. Me he pronunciado en distintos congresos y demás, digo, una ley de vanguardia que no le corregiría una coma, solo que no se aplica, ¿no? Nosotros en esto hablamos de una ley de prevención, una ley que pretende impulsar campañas de sensibilización y de concientización que se ha promulgado, aún no se ha reglamentado, y nosotros encontramos también algunos matices. Por supuesto que celebramos toda iniciativa de las y los legisladores a la hora de promover normas que pretendan sensibilizar a la sociedad y a las comunidades, aunque en este caso vemos que trajo mucha confusión debido a la falta de especificidad y la falta de capacitación en los distintos, en este caso, actores del Estado. La verdad que en el mero título esta ley habla de grooming o ciberacoso, dando a entender que el término del ciberacoso hace al significado del anglicismo grooming, cuando en realidad hablamos de dos problemáticas distintas. El ciberacoso a los efectos de la justicia no existe, es una construcción periodística y mediática. Es en realidad el acoso escolar, conocido como bullying, que se traslada al ámbito de las identidades digitales en el ecosistema de Internet. Hablamos del ciberbullying. Con lo cual, vos fíjate que ya en el mero título hablamos de dos problemáticas totalmente distintas, y esto yo lo veo mucho en el ejercicio de los medios de comunicación, ¿no? Se instala un tema, se instala un nombre, y después, bueno, cuesta mucho ir corrigiendo el curso del sentido natural y del sentido profundo que tiene en específico cada palabra, porque verdaderamente se instala desde otro lugar y eso trae mucha confusión, trae desinformación, y la desinformación lamentablemente contribuye a cuestiones de impunidad. Bueno, lamentablemente falta mucho, falta muchísimo, recién estamos la Argentina iniciando caminos de reconocimiento, verdaderamente no hay una noción verdadera, concreta de la significancia de la vida digital en las personas, y en este caso en el colectivo más importante que tenemos como sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes, hablamos de sujetos de especial protección. Bueno, nosotros hace muchos años que yo vengo hablando de entender a las infancias, a los niños y a las niñas como huérfanos y huérfanas digitales. Es un término que no solamente me duele dar, sino que con el transcurrir de los años me duele sostener, porque vemos un mundo adulto anestesiado, verdaderamente anestesiado en materia digital, que se profundiza y se exacerba y se acentúa mucho más en las cuestiones de generacionales, ¿no? Por eso el objetivo que nos hemos planteado tiene que ver con ir hacia a la armonización de las miradas, a entender que los chicos y las chicas efectivamente tienen la habilidad y la destreza y el manejo, pero carecen de la percepción del riesgo. Versus un mundo adulto que no pueda administrar aquello que desconoce, porque verdaderamente y fácticamente lo estamos viendo. Bueno, estamos en ese punto de inflexión donde encima viene una pandemia a acelerar todos los procesos.
Claro.
Hernán, te hago esta consulta y dado cuenta de lo que vos estás hablando, ¿cómo ayudamos a, yo oyente, digo, cómo ayuda a prevenir o a estar, cuál sería algún consejo básico para ayudar a prevenir esta práctica? Porque he visto muchos celulares ahora de última generación o gama media que vienen con un control parental, si va a ser regalado. Cedido a un menor. ¿Cuáles serían algunos consejos que uno dijera, tengo que estar atento a esto, aunque suene reiterativo o hasta obvio, cuáles son esas pautas que hay que tener para prevenir, digo, el grooming?
Mira, yo te puedo dar algunas recomendaciones y algunos puntos para incorporar a la vida cotidiana. Esto lamentablemente no lo vamos a resolver ni con un control parental ni con un tip, porque tanto se habla en este momento en materia sanitaria de placebos, de paliativos, ¿no? Bueno, un control parental viene a cumplir esa función, es un paliativo, es un placebo, primero porque los chicos y las chicas saben eludirlo muy bien, después porque le sigue aportando una falsa percepción de la seguridad al adulto. Dicho esto, la respuesta es mucho más profunda, es mucho más, diría, multifactorial, más amplia. La realidad es que debemos incurrir como sociedad en un cambio de paradigma profundo en materia digital, un cambio que es de fondo y no de forma, ¿no? Porque yo te podría dar muchas recomendaciones, pero si no hay políticas públicas, si no hay una política familiar día a día en casa, si no hay educación sexual integral con perspectiva digital, si no hay educación digital, si no hay herramientas que permitan trabajar esto en lo cotidiano, por más que yo te pueda dar 10, 15, 20 tips, las situaciones van a emerger, porque verdaderamente no hay, insisto, no hay una noción del lado B de Internet. La tecnología, Internet llegó a nuestras vidas en Argentina más o menos en el año 2000 y la verdad que vino, trajo una revolución en la humanidad en su conjunto, eso está claro, no está en discusión, pero también trajo un lado B. Sucede que vamos a tener que aprender a convivir con los peligros con los peligros y con los beneficios que trajo la tecnología, con una salvedad, a diferencia, hasta trazando un paralelismo con el propio COVID, que vamos a tener que aprender a convivir hasta que esté la vacuna y demás. Acá la única vacuna tiene que ver con el fortalecimiento de las normas y las pautas que podamos construir como sociedades, la cooperación internacional. Hablamos de delitos donde desaparecen las fronteras, podemos tener una víctima en Mendoza y a un autor lo podemos tener en otro país. Hemos denunciado casos, por recordar uno, en este momento me estoy recordando, un chico de 14 años y se iba a encontrar con un adulto de más de 30 años de Córdoba, la persona viajó a Bahía Blanca, de Córdoba a Bahía Blanca, encontrarse, y habíamos hecho la denuncia y lo pudieron detener. Bueno, la verdad que no, sobre todo la hiperconectividad, que en este contexto de pandemia convirtió a los niños, niñas y adolescentes en personas hipervulnerables. Hoy este contexto de pandemia lamentablemente es funcional al incremento de los casos, y así lo venimos viendo con un ritmo creciente en Argentina del delito de grooming del 30% en lo que va de la pandemia. Entonces, perdón por la respuesta mucho más tal vez holística, pero no hay una respuesta lineal que yo te pueda decir Sí, después discutamos las medidas de prevención, cómo resguardar la información, qué hacer ante un caso, que me parece sumamente efectivo. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿cómo hacemos para revertir este tipo de situaciones? Bueno, la respuesta no es una respuesta taxativa con algunos puntos, sino que tiene que venir acompañada de un cambio cultural, claro. un cambio paradigma lineal en el conjunto de la sociedad.
Y también acercar a adultos y adultas lo que es el grooming, ¿no? Que por ahí no tienen ni idea, no se dan una, pero ni la mera noción de qué se trata y de qué sucede. Yo, algo que te quiero consultar, que pareciera obvio, pero en otra época, mi mamá me dejaba en la puerta de la escuela y yo me cincoleaba y me iba con mis amigas por ahí, en la secundaria, ¿no? Eso me parece que se adorna en estos contextos, ¿no? Y los y las adolescentes encuentran otros vericuetos. Y yo exponiéndome, no, yo tranquila, porque yo estaba todo bien, no me iba a pasar nada, tengo 16 años, ¿qué me va a pasar si me llevo el mundo por delante? Pero te quiero preguntar esto, porque ese sentir propio de la adolescencia, me parece que se adorna a los tiempos que corren, a estos escenarios actuales, que ya hacerse la rata sin colearse me parece que no da porque hay pandemia, no hay clases, demás, pero sin embargo siempre el adolescente va a encontrar esa salida de emergencia para justamente vivir en esa rebeldía tan hermosa de la adolescencia. Yo lo que te quiero preguntar, cuando estos casos se dan, aunque parezca una bobada, ¿es culpa del adolescente que esto suceda?
No, nunca es culpa de los niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Nunca es culpa de la víctima. Esto quiero que lo dejemos claro.
Porque, por favor, remarquémoslo.
Sí. Nunca es culpa de la víctima y en ese sentido el adulto tiene que responsabilizarse. También hablaría de responsabilidad. El adulto, a ver, hoy en promedio los niños y las niñas acceden a su primer teléfono en Argentina a edades de las más prematuras en América Latina. Lo charlábamos el año pasado, me tocó representar al país en la Cumbre Mundial de Seguridad de Facebook en Nueva York y analizamos el contexto de las Américas, por supuesto, en nuestro caso, América Latina. Y la realidad es que surge que verdaderamente Argentina, hoy un promedio, los niños y las niñas acceden a su primer teléfono en Argentina a los 9 años. Mm. ¿Y qué quiere decir esto? Que a los 9 años... el adulto le otorga una responsabilidad a un niño o a una niña que por supuesto no tiene la capacidad para asumir. No solamente discernir en las cuestiones de índole sexual, hasta los 13 años, según nuestro ordenamiento jurídico, los niños y las niñas no tienen capacidad para discernir en materia sexual, donde la realidad es que estamos viendo con un paralelismo para que aquel o aquella que nos esté escuchando pueda verdaderamente transferir esta idea. Hoy un niño o una niña a los 9 años, primero que se emancipa de su papá y de su mamá a los 9 años en términos de responsabilidad, digamos en materia digital. Ahora, ingresa con su celular en la mano a su habitación todos los días y cuando cierra la puerta en realidad entró un boliche. Quiere decir que un niño o una niña hoy accede a un boliche para mayores todos los días. Entonces, ahí me pregunto cómo estamos administrando en conjunto la vida digital de los niños, niñas y adolescentes. Donde la desintoxicación digital, un término que cuando yo hablo de esto, la verdad que hay unos padres o madres que me miran como diciendo, no, ¿cómo vamos? La desintoxicación digital también tiene que ver con construir ciudadanía digital. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que tenemos que prohibir la tecnología? No, que la tenemos que administrar. Limitarnos, prohibir. Discriminar los momentos lúdicos, de los momentos pedagógicos, de los momentos relativos, de los momentos de ocio. Hay un tremendo miedo, yo veo miedo del mundo adulto, a los momentos de aburrimiento, ¿no? A la imposición de límites, y la verdad que yo lo analizo por la positiva. Para mí un límite tiene que ver con dar amor. Para mí canalizar un momento de aburrimiento, por el contrario, fomenta la creatividad, es un momento
claro.
de pensamiento. por eso me parece que tenemos que darnos un debate mucho más profundo y empezar por casa, empezar por la primera institución preventiva que es la familia. Uh-huh. Yo la verdad que incluso yo decía, te decía, les decía al principio que los casos se acentúan y se exacerban en las cuestiones generacionales, pero esto nada tiene que ver con una cuestión estrictamente generacional. Lo digo porque estamos viendo situaciones donde padres, donde las víctimas, sus padres o madres son millennials, digo, de la generación del 81 a esta parte. Entonces, tiene que ver con una fidelidad con las tecnologías, con el sentido de entender que la tecnología dejó de ser neutral y que incide hoy desde nuestras emociones hasta nuestras decisiones. Por eso digo, tiene que ver con este cambio que trato de manifestar, con este cambio de paradigma, casi un hiato cultural para pensar la vida digital desde otro lugar, ¿no?
Perfecto. Hernán, la verdad que ha sido riquísima esta charla con vos, esta reflexión, para justamente como adultos, como adultas, ya seamos millennials o no, acercarnos, ¿no?, a estos conceptos, enterarnos de estas realidades virtuales paralelas, pero que inciden en la realidad real y que justamente en muchos casos se manifiestan en esta forma aberrante de delito. Así que bueno, agradecerte muchísimo la charla, la reflexión y la invitación a indagar en estos conceptos para como adultos, adultas, acercarnos también a esos riesgos a los que están expuestos los más jóvenes. Muchísimas gracias.
Por favor, a ustedes un gran abrazo y a disposición cuando guste.
Muy amable. Hernán Navarro conversaba con nosotras, Sebastián. Él pertenece a Grooming Argentina, esta ONG que justamente se encarga de dar difusión, promoción, aportar información en lo que respecta a esta ley de grooming. Está promulgada, no reglamentada, pero que también invita a acercarnos a los más chicos, los más vulnerables, para justamente la prevención de estos casos. Cada quien en su casa reflexionará sobre cómo los más chiquitos, los más chiquitas tienen justamente acceso a estas tecnologías y a esos mundos que las tecnologías proponen.